Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.
Pues ya lo decíamos, a las 11:30, a partir de las 11:30 nos iba a visitar Juan Carod y aquí lo tenemos en verano. Bueno, en verano, cuando él estuvo en la casa, que ahora mismo vas a decir la temporada porque no la recuerdo, tuvimos dos veces a tu hermana, que desde aquí le mando un beso enorme, porque se portó muy bien con nosotros, nos mostró muchísimo cariño. Y hoy estás tú, Juan Carod, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a venir con vosotros.
Oye, ¿cuándo estuviste en la casa? Que yo estaba diciendo ahora en la temporada y no recuerdo, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Sí, pues yo estuve del 6 de septiembre hasta el 16 de octubre. Yo estuve mes y 10 días, más luego una semanita de lo del tema de la repesca.
Es verdad, que te repescaron, es cierto.
Yo entré para la repesca, porque entrábamos todos, pero es eso, yo al final no fui uno de los que entrábamos, pero la verdad que yo siempre lo digo, que esa semana ha sido la mejor de todo el tiempo que estaba en la casa, porque realmente es cuando la disfruté a tope.
Porque de ese mes y medio anterior, entonces, uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso, uh-huh. Juan, yo quiero empezar con ese vídeo presentación, ¿no? Una vez que pasas todos los castings, uh-huh. Cuando ya eres concursante oficial de Gran Hermano, grabáis lo que se supone que es una primera impresión, ¿no? Para la audiencia.
Sí, exacto.
Los compañeros no, porque no lo ven. Los compañeros, uh-huh. Los vídeos presentación no lo veis, ¿no?
Claro, lo vemos cuando salimos, pues ya te metes bien YouTube y en las páginas de Telecinco para mirar un poquito pues el vídeo de la gente, pues porque te hace mucha gracia, claro, el ver esos vídeos. Lo comentamos todos dentro de la casa de esos vídeos, lo hablamos mucho, el decir, yo hice esto, yo hice esto otro. Pero claro, hasta que no sales no lo puedes ver.
Es que además te imagino que tiene que ser bien pensado, porque sabes que es la tarjeta de presentación, uh-huh. De Juan Carod, la persona que va a entrar en Gran Hermano, y en ese instante ya tienes que, imagino que de alguna manera, contactar con el público, ¿no? Con la audiencia.
Sí, exacto. Lo que pasa es que sí que es verdad que te marcan un poquito las pautas a seguir en ese vídeo. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, por hacer algo distinto, yo, por ejemplo, en ese vídeo dije que en vez de grabar en el Pilar, me habría gustado grabar, por ejemplo, en el Batallador.
Es verdad, porque todo el mundo va a la Plaza del Pilar.
Claro,
¿no?
Entonces yo lo dije, me gustaría en vez de en el Pilar, en el Batallador. Me dijeron, no, hay que grabar en el Pilar. ¿Por qué? Porque sí. Porque es de Zaragoza y hay que grabar en el Pilar. Dije, bueno, pues grabamos en el... A ver, el Pilar, oye, soy un abanderado de Zaragoza.
Sí, pero bueno, te apetecía hacerlo en un...
Claro,
sitio
me apetecía. El Batallador, por ejemplo, es un sitio que a mí me encanta, porque me parece precioso y pues por dar otra... Pues eso, pues otra imagen,
de Zaragoza, exacto. Que hay más cosas que
eso
Pilar.
Es, pero nada, no...
No, porque pudimos. Los anteriores concursantes era Jorge Berrocal, que también lo hizo en la Plaza del Pilar.
Exacto, e Iván Madrazo, el ganador del año pasado, que también lo hizo, es santanderino, pero lo hizo también en Zaragoza, porque lleva viviendo aquí muchos años y también lo grabó en el Pilar.
¿Y quién más? Este tan famoso que fue ganador.
Pedro
Oliva, también,
exacto,
¿no?
Exacto,
también,
exacto.
Claro. Y entonces Juan Carod se presenta en esta... Es la número 11,
11,
¿verdad?
Exacto.
Y también... pero ya nos cuenta que casi casi por obligación hizo la presentación en la Plaza del Pilar. Vamos a escuchar lo que dijiste en este vídeo.
Muy bien.
Hola, me llamo Juan, tengo 28 años y soy de Zaragoza. Como buen aragonés, soy muy cabezota. La gente que me conoce dice que soy divertido, extrovertido y familiar. Muy cariñoso y, en general, muy buena persona. Soy padre de una niña de 4 años. He tenido una relación con una persona que ya tenía un niño al cual crié y quiero como si fuera mío. Hace 6 años monté una pequeña inmobiliaria con mi expareja, la cual, debido a la crisis, tuvimos que cerrar. Por mi situación económica, tuve que volver a casa con mi familia. Su ayuda fue fundamental para poder tirar para adelante.
¿Qué os voy a decir de mi hijo? Es muy alegre, es muy guapo, eso se puede apreciar tranquilamente, y que lo quiero con locura.
Ahora mismo estoy preparando la oposición para Policía Nacional. Me dejan muy poco tiempo libre. Durante la semana me dedico a preparar las pruebas físicas para la entrada. He tenido que perder 20 kilos, lo cual en el plano femenino me hace volver a estar en el mercado. Entre mis aficiones destaco la música y sobre todo el cine español. Espero que Gran Hermano cambie mi vida y pueda aguantar hasta el último día en la casa.
Juan, ¿ha cambiado tu vida, Gran Hermano?
La verdad que sí que cambia tu vida. Ojalá que el cambio fuese todavía más grande. Cuando digo eso, hablo económicamente hablando, porque todo el mundo pensamos que va a ser, pues hablando claro, pues que vas a ganar muchísimo dinero. La gente está muy confundida en eso. Porque se gana, sí que es cierto que se gana más que lo que puedes estar ganando trabajando 40 horas a la semana en un empleo. pero como creo que ocurre todos los años, de 20 concursantes hay 2, 3, 4 que son los que se llevan la palma en esto. El resto pues hablando claro, en 6 meses vuelves a tu vida normal. Sí que es verdad que te cambia, sobre todo por esto, es decir, estar en la radio era algo impensable para mí hace un año, por poner el ejemplo. O eso, el que te reconozca la gente por la calle.
¿Eso cómo lo llevas, por cierto? ¿Te reconoce Muy bien. Mucha gente?
Sí que te reconoce mucha gente, pero la verdad que todas las personas que se acercan con muchísimo cariño. Me lo dijo el psicólogo al salir de la casa, me dijo, mira, todos los que te pueden haber criticado dentro son los primeros que se van a acercar fuera a hacerse una foto, a pedirte un autógrafo.
Y sí, es pero cierto. También es verdad, Juan, que tú dijiste dentro de la casa, te tacharon de estratega, parece uh-huh. que la gente no veía con buenos ojos, ¿no?, lo que estabais sí. haciendo, uh-huh. pero a raíz de la entrevista con Mercedes Milá,
sí, la gente cambió, ¿no? Sí, la verdad que cambió bastante en ese aspecto la forma de verme. Yo siempre lo he dicho que en la casa no cambiaría la gente con la que me junté dentro de la casa, porque de hecho son gente que los mantengo a día de hoy y aparte de ellos pues otros cuantos también que han venido por sorpresa, que no me los esperaba. Pero la verdad que soy el primero que lo reconozco que dentro de la casa no lo hicimos bien, sobre todo porque las estrategias nunca se han visto bien en este tipo de concursos, pero bueno, puede llegar el caso de que sí. Nuestro problema fue que la hicimos desde muy pronto. Ese fue el fallo nuestro, que en la primera semana ya estábamos preparando. Claro, nos juntamos en una casa donde estábamos 11, nosotros no sabíamos que estaba la casa espía. Pensábamos que estábamos 11 y nos juntamos 7 personas que nos caímos bien y dijimos, oye, vamos a quedarnos nosotros 7 en la casa. Claro, el problema es cuando de esas 7 personas, uno se va por otro lado, como pudo ser el caso de Siscu, que se cambió un poquito de banda, Gonzalo sale expulsado, Toscano juega dos bandas, es decir, hubo un poquito de todo. Entonces al final pues los que realmente nos quedamos fueron Tatiana, Nagore, Melanillo. En ello.
Bueno, imagino que entonces volverías a entrar con la misma gente, pero no harías esto que
estás haciendo. No, claro, está clarísimo. Está
imagino
clarísimo.
Que al final es dedicarse a pasarlo bien, a estar Exacto. tranquilo y el día que lleguen las nominaciones pues ya se nominará.
Exacto,
¿no?
ahí claro. está. De hecho, a mí me lo dijeron, parte del equipo me dijo, ¿fuisteis tontos? Me dicen, porque si siendo tantos, dices, sin hablar de las nominaciones habrían salido nominados solos las personas que querías. Claro. Es cierto, es verdad, claro. Eso sí que es cierto.
Bueno, Juan, cuéntanos, porque imagino, yo de verdad me pongo en tu piel, ¿no? De uh-huh. meterte en una casa durante tanto tiempo, sin tener libertad para salir, para en un momento dado decías que te gustaba el cine y la música, no poder uh-huh. ponerte una película, no poder aislarte de la gente que quizá te está taladrando la cabeza, con cámaras que te están viendo, que hay días que cada uno también tenemos días tristes, ¿no? Que te uh-huh. apetece no comunicarte. ¿Cómo se pasa todo eso, no? ¿Cuál es
sí.
el truco?
La verdad que no hay truco, bueno... Sí que puede haber trucos. Yo, por ejemplo, lo que hice cuando vas a entrar a la casa, 2 días antes te llevan ya a un hotel en Madrid y estás enclaustrado y no puedes salir puedes salir del hotel, pero no puedes relacionarte con...
Absolutamente nadie.
Casi nadie. La verdad que en el... claro, hablamos de que cuando estás en el hotel, por ejemplo, te viene a visitar Mercedes Milá, te traen la maleta Roncato, es decir, son cosas que puede dar pistas a la gente del hotel para decir, ostras, este chico va a entrar, exacto, va a ser uno de los concursantes. Es muy fácil, es decir, una persona del hotel se mete con tus datos al Facebook o donde sea y en ese momento si todos tus datos salen a la luz, te quedas en casita y no entras.
¿Sí?
Entonces, sí, eso es así. Si quieres lo contamos, pero volviendo a lo del tema del truco que has comentado, yo por ejemplo lo que hice es curioso, pero la verdad que me valió muchas veces estando dentro de la casa, porque sí que es verdad que agobia mucho. Entonces yo lo que hice fue me puse en medio de la Castellana, me acuerdo viendo al fondo las Torres Kio, me acuerdo perfectamente, y ver tránsito de gente, ver coches, ver cosas. Y me quise quedar con ese recuerdo de decir, cuando me sienta agobiado,
traer esa imagen
a la cabeza, y la verdad que en varias ocasiones lo hice. Y te da tranquilidad, te da sosiego el decir, bueno, hay vida después de la casa.
Oye, yo sé que se dice tanto lo de las cámaras, pero bueno, qué tensión, ¿no? Saber que te están uh-huh. filmando todo el día, para las cosas más cotidianas también, ¿no?
Sí.
Yo sé, cuando uno está en casa uh-huh. y necesita su intimidad,
sí.
Eso también como al final te acostumbras, es verdad que...
Es cierto que, todos, ¿no? sí, que es cierto que te acostumbras a ello en conversaciones banales, que puede ser de cualquier cosa, es decir, te olvidas totalmente de las cámaras, una conversación con otra persona, eso sí. En el momento en el que vas a hablar de algo que sabes que puede ser criticado, o en el momento en el que, por poner un ejemplo, que te tienes que rascar en alguna zona donde normalmente no lo harías en público, hablando claro...
¿Qué hay que hacer?
Ahí es donde...
Al baño,
pues,
porque en el baño no hay cámaras.
No, sí que tienes cámaras en el baño. Tienes cámaras en el baño y en la ducha.
Pero sí, no se emiten, sí, sí. Esas imágenes están prohibidas.
No se emiten.
¿Para qué las ponen?
Dicen que están por seguridad. Dicen que están por seguridad porque la verdad que hay gente que dentro de la casa pues ha tenido crisis de ansiedad dentro de la casa. Entonces, claro, tienes...
Voy a poner,
claro, ¿no? Exacto. Es decir, tienes una cocina llena de elementos punzantes, me refiero, y en un determinado momento a alguien se le va totalmente la cabeza y es una imagen porque para tener seguridad de que esa persona pues no va a hacer nada raro. Entonces,
o sea, que no hay ningún rincón de la casa donde no te estén viendo.
Hay puntos,
no te digo que estén emitiendo, sí, las imágenes, pero a ti te están viendo.
Sí, sí que hay puntos ciegos, muy poquitos, muy, muy poquitos. Yo me acuerdo, por ejemplo, había más en la casa cuando ya se juntaron las dos casas en la reunificación, pero, por ejemplo, en la casa 11, que es donde estuve yo, sí que había, por ejemplo, yo me acuerdo de un punto ciego con Melanie, hicimos un paripé de como que nos estábamos pegando un lotazo importante y de hecho nos cogimos hasta ropa interior y de todo en las manos y la cámara se volvía loca intentando buscarnos y nosotros tirando prendas delante de la cámara, pues un tanga, un no sé qué, un no sé cuántas.
¿Y al final qué pasó? ¿Se rumoreó que estabais...?
No se rumoreó nada, no se rumoreó absolutamente nada. De hecho, si no me equivoco, ni lo emitieron, hablando claro.
Y es que ya sabe, Juan, que yo no soy muy seguidora de Gran Hermano, esta edición la he visto. Si alguna la he visto es porque efectivamente tu hermana venía aquí, sabía que estabas dentro... pero sí que he visto algunos vídeos ahora que te iba a entrevistar, que me han puesto un poquito al día, donde también te has desatado, también se te ve esa vena, ¿no?, de humor, de pasarlo bien,
sí,
en el confesionario, vistiéndote, no sé, de una concursante,
sí, Sarai,
que no recuerdo,
sí,
de Sarai, sí, sí, haciendo el tonto, ¿no?, también.
Sí, a ver, yo siempre la gente que luego, pues ahora viene en bolos, viene estando en la calle, en discotecas, o cuando nos juntamos, o no me conocen, me dicen... Tío, no eres nada parecido a lo que me esperaba. Y eso le ha pasado a muchísima gente, incluyendo a concursantes. Concursantes al salir me han dicho, ¿por qué narices no fuiste así dentro de la casa? Es verdad que yo, es decir, yo entré de una manera demasiado cohibida. A día de hoy lo cambiaría totalmente y me arrepiento muchísimo de no haber podido disfrutar la experiencia como la han podido disfrutar otros. De eso sí que me quedará siempre esa espinita. Que ahora con
claro,
lo
pero
del...
también imagino, Juan, que tú, lo digo porque lo has dicho en muchas ocasiones y en el vídeo de presentación hablabas de tus hijos, ¿no?
Exacto, ahí está.
También eres
claro.
un referente para ellos y tienes miedo también de que
exacto,
se pueda hablar,
ahí,
¿no?
Ahí está, yo siempre lo he dicho que, es decir, yo en la casa me preguntaron, ¿tú crees que llorarás? Por ejemplo, es una... Y dije, pues hombre, digo, yo pienso que sí, eso sí, por nada referente a lo que ocurra dentro de la casa. Me dijeron, buah, no sabes de lo que hablas. Eso estamos hablando redactores, psicólogos del programa. Y les dije, raro, lo veo el caso. Y fue así, es decir, yo, si no me equivoco, lloré en 4 ocasiones en la casa y las 4 fue por los niños. No fue nunca por nada referente a la casa. La casa es un concurso, es un programa, es un espectáculo y no le veía la suficiente importancia como para derramar una lágrima, en mi caso. Otra cosa, por ejemplo, es lo del tema de Indira, pues si te enamoras o alguna cosa, eso ya es distinto.
Que a ti te gustaba Indira, por cierto.
No.
Dijiste, cuando entraste en la casa que viste a Indira, esta chica la han puesto por mí porque fue lo que pedí.
Sí, eso, no, a ver, yo dije que me gustaban las chicas, morenas, pues raciales. Exacto, y lo dije así, pero sí que es verdad que Indira no es una mujer que a mí me despierte nada en ese aspecto. Sí que es verdad, y de hecho me han dicho que sí, que me lo han dicho desde dentro del programa, decir, pensábamos que ibais a acabar juntos.
Claro, porque a ella también le gustaste tú. Estamos hablando de unas primeras impresiones. Luego ya cuando os conocéis dices, mira, no quiero saber.
Claro,
nada.
Ahí están, ¿no? Pero yo a priori no fue la chica en la que yo me fijé, me refiero a decir, ostras, esta chica qué guapa, qué tal. Nunca ha sido una chica que a mí me llamase especialmente la atención físicamente. Hay gente que sí, hay gente que no. A mí en mi caso, no.
Que, digo, casi mejor no enamorarte dentro de la casa porque
claro,
es un papelón.
Claro,
sufrir.
Claro. Exacto.
Porque
no,
se sufre en una relación,
por
¿no?
supuesto,
también, y también se lo pasa bien uno y también que saquen esos momentos de pasarlo bien.
Claro. Es que yo desde luego lo dije yo porque soy una persona súper enamoradiza en este caso y dije, por favor, que no haya ninguna persona dentro que me haga tilín. Porque,
es un papelón.
Es un papelón, exacto, porque estamos hablando de que vas, o sea, pasas de no tener pareja a ponerte, si te pones con una persona dentro de la casa, a ser la última persona que ves por la noche y a la primera que ves por la mañana. Entonces hablamos de que si las cosas van bien, estupendo, pero ¿y si van mal?
Y si va mal, ¿no?
Claro.
Y si va mal. Oye, Juan, vamos a escuchar a Mercedes Milá. Aquí no somos muy amigos de Mercedes Milá, no quiero que tampoco tú digas nada que no quieras decir. Pero es que a mí me indigna muchas veces el trato que tienen los concursantes y yo de hecho a veces no sé cómo no os levantáis y porque yo alguna vez cuando lo veo me lo planteo, digo, yo no sé si quizá me levantaba y decía, bueno, aquí te quedas porque lo primero, si tú exiges respeto, te lo vamos a exigir a ti, ¿no? He sacado también un trocito de entrevista cuando te tilda de estratega. Vamos a escuchar, que son apenas 10 segundos.
Muy bien.
Solo te digo una cosa, un titular. Yo creo que la gente no aguanta estrategias tan obvias como las que habéis llevado a cabo vosotros. ¿Sabes? Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Ellas tuvieron su tiempo para explicarse y tú lo tendrás también. Pero en titulares sería, estás aquí por estratega. Y malo, además. Te esperan muchas imágenes y ya te aviso de que no todas te van a gustar.
Sois unos valientes, es verdad que ella siempre lo dice, primero por estar dentro de la casa y luego por después de la desazón, ¿no? De que te expulsen, que bueno, en tu caso imagino que igual lo estabas deseando para también reencontrarte con los tuyos.
Sí, la verdad que en mi caso era crónicas de una muerte anunciada, sabía perfectamente que me iba yo. A ver, siempre te queda la esperanza de, pero vamos, en mi caso estaba clarísimo, de hecho yo me despedí de la gente diciendo nos vemos a la salida.
Para un fair play...
A ver, es
increíble,
que...
Increíble, ¿no?
Sí, porque yo me lo imaginaba. Y lo de Mercedes, soy el primero que pienso lo mismo. No entiendo cómo una presentadora no es neutral a la hora de... Es decir, me voy al caso de Arturo, porque con Arturo tampoco se lleva precisamente muy bien, y que una presentadora de un reality, como es Gran Hermano, que estando un concursante dentro de la casa diga y pida a la audiencia que echen a esa persona... Yo no lo veo de recibo, la verdad. Lo que estás comentando, no es normal que se posicione tanto hacia unas personas a favor, como pudo ser en el caso de Indira, o en contra. Es decir, Indira habla,
bueno,
y Indira, por favor, cállate,
el...
y al resto diciéndonos que nos echa, si no nos callamos.
¿No? Exacto, los modales, ¿no? El trato que tiene, que parece que está por encima del bien y el mal. Es cierto que yo creo que buena parte del éxito del programa lo tiene ella, eso es indudable, ¿no? Porque lo conduce muy bien. Pero a mí me impresiona, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo lo reciben ellos, ¿no? Los chicos, los concursantes.
No, es que es eso, la verdad que mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no le contestáis? Y realmente dices, bueno, ¿para qué? O sea, te va a cortar a mitad, te van a bajar un micro, se va a poner a criticarte, va a meter un vídeo y te vas a pegar el resto del programa con la mano levantada para intentar hablar y no te va a dar la palabra. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, pues oye, pues di lo que quieras, por un oído me entra, por otro me sale.
Bueno, vamos a escuchar uno de esos encontronazos que tuviste con Arturo y que luego resulta que os lleváis
nos llevamos
maravillas,
muy bien, nos
¿no?
llevamos
pero
muy
fíjate
bien.
Lo que llegó a decir Arturo.
Tú este jueves estarás donde te corresponde.
Nunca entonces yo me altero.
Y le dirás adiós, como has dicho, a la prepotente de Indira.
Prepotente va a ser el jueves en la sala de expulsión. Cuando te diga adiós.
No.
Sí,
no.
Ya estoy hasta los huevos.
Eso no sería prepotente.
Sí,
si no piensas.
Voy a ser prepotente.
Prepotente es decir, sí. España.
Pero que va a hablar el diccionario.
¿Cómo que era mal?
Habló el otro jefe. Ya lo vimos.
¿Qué? La semana que viene vas a la puta calle. Y me mofo de ti.
Que me parece estupendo.
Porque a ti te va a pelar. Con todo lo que has estudiado el jueguito, ¿sabes a dónde vas? A tomar por culo. Y un tío como yo, que eruta, que se ve, que está lleno de tatuaje y que habla de puta pena, lo quieren más que a ti.
Bueno, he cortado lo que seguía porque era una ristra de insultos que no me apetecía escuchar ni que escucharas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede pasar de decirte todo esto? Aparte luego de, bueno, ahora entraremos en todo lo que dice, a llevarte también, ¿no?
La verdad que yo con Arturo me he llevado una grata sorpresa fuera de la casa. Dentro de la casa la verdad que todos nos desquiciamos un poquito. Y en mi caso... De hecho, soy de las personas que consigo cabrear en una discusión porque raro es el caso de que me altere hasta a discutir fuerte. Entonces eso aún cabrea más, que es lo que les estaba ocurriendo. Exacto. A Sarai y a Arturo en ese momento. Yo con Arturo es lo que digo. Yo ahora muy bien, de hecho, cuando salió el expulsado de la casa, nada más verme, nos vimos directamente en la Posada de las Ánimas, un bar donde vamos siempre cuando termina el programa. Y nada más verme, me dio un abrazo y me dijo, Juan, lo que pasa en la casa se queda en la casa. Yo por mí empezamos de cero.
Le
dije,
mítica, ¿no?
Chapo. Sí, exacto. Y dije, chapo, por mi parte, estupendo. Y desde entonces, sí que es verdad que no es con las personas que más contacto tengo, pero que cuando he estado con él o cuando nos hemos llamado algo, vamos, espectacular de llevarnos muy, muy, muy... Vamos, solo hay que ver el caso de que él con Nagore están viviendo juntos y eran una pareja de odiarse a muerte dentro de la casa.
Que al final todo eso varía mucho, ¿no? Una
totalmente.
Vez que las circunstancias cambian. Claro, se hablaba de esto, que no... Fíjate, yo estoy aquí lleno de tatuajes, ni siquiera hablo bien, me he hecho... Me pedo donde me da la gana. Y aquí estoy, ¿no? Efectivamente, te has dado cuenta que Gran Hermano, al final, lo que quizás se valora, la audiencia valora eso, el entretenimiento.
No, yo es que de hecho lo pues bueno, lo sacaron un poquito de contexto, creo, cuando salieron esas imágenes, porque yo a lo que yo estaba en ese momento, cuando él escuchó eso, yo estaba con Gerardo en el jacuzzi con la puerta abierta, es decir, sin ningún tipo de problema de lo que pudiesen escuchar, y lo que yo estábamos hablando de que fuera, pensábamos que Arturo sí que iba a gustar a las chicas, etcétera. Yo lo que decía era, no entiendo cómo una persona así puede ser el prototipo de una chica. La verdad que no lo termino de entender. Me como mis palabras, porque este hombre parece que vaya soltando endorfinas por la calle. Es increíble lo que mueve este hombre. En los bolos parece que estén los Beatles. Es increíble. Es increíble lo que mueve. Me alegro por él. Es lo que estaba diciendo antes. El tema de los que pueden ganar más o menos dinero, hablando claro, dentro de la casa. Arturo está ganando muchísimo y lo está ganando. ¿Qué narices? Es decir, ha gustado como ha sido dentro del programa, ha tenido una gran... le han retransmitido cuando ha hecho Dreadonin dentro de la casa, es decir, vamos, su mayor enemiga, se puede decir que ha sido su mayor aliado, porque ella lo ha encumbrado totalmente con frases míticas que ha podido soltar en momentos de intimidad delante de casi 5 millones de personas, claro.
Nos queda muy poquito tiempo. Uh-huh. Juana, a mí me gustaría, porque tú has hablado también, yo no quiero hablar nada de lo que tú no hayas dicho antes, pero uh-huh. has contado también al final, cuando ya se coló el rumor que padecías esclerosis múltiple, uh-huh. de hecho fuiste a la Noria, ¿no?
Fui a la Noria para quitar ya rumores absurdos que había, escuché de todo, de todo. Porque a mí me lo iban diciendo, porque yo dije, no voy a mirar un solo foro de internet, porque no me interesaba en esos momentos, y referente a eso, entonces bueno, me iban contando cosas y dije, oye, al final voy a contarlo. Claro,
la obligación de salir totalmente, al paso para decir, bueno, me pasa esto, que nadie especule nada más, pero a mí me gustaría también que nos contaras el por qué no lo contaste a la organización. Bueno, a la organización de Gran Hermano sí, pero ¿por qué no lo dijiste a los compañeros?
Claro, a la organización le tenía que contar, porque yo me tengo que medicar de una forma que es necesario contarlo, porque es una medicación diaria, entonces tenía que contarlo por obligación. Pero a los compañeros no quería, porque no...
No condicionarles a la hora de...
Sí, exacto. No quería el contárselo. De hecho, me lo preguntaron en el programa. ¿Pero tú no crees que cuando estés nominado a lo mejor es un momento bueno para decirlo o tal o cual para la audiencia o antes de las nominaciones, en una que veas clara que vas...? Dije que no, y fue que no. Es decir, y si no hubiese sido porque Kiko salió hablando del tema, yo no lo habría dicho. Es algo que creo que no tiene nada que ver con el programa.
Me gustó además que decías que tu día a día no te consideras una persona enferma. A mí me parece
es que es verdad,
tienes una actitud muy positiva, muy recomendable para encarar la vida, o sea que te doy la enhorabuena.
Muchas gracias.
Y nos vamos a despedir de ti con un email que nos ha mandado una persona que dice, soy Patricia, que nada ni nadie te robe esa sonrisa nunca, Juan. Luego te enseño unas iniciales, ¿no?, que ha puesto entre exclamaciones. Y quería dedicarte una canción, Cuando el mar te tenga. Ella se llama Patricia y escribe de Alicante. Y nosotros nos hemos visto, bueno, pues en la obligación, además, y en algo muy bonito, ¿no? Como es dedicarte una canción de su parte. ¿Sabes quién es?
Sí, la conozco de... Pues bueno, razón del programa, es una gran amiga y es mi canción favorita, de hecho.
Bueno, pues nos quedamos con esta canción para ti,
muy
Juan.
Bien.
Que muchísimas gracias. Y sabes dónde estamos, ¿eh? Además, si estás trabajando aquí, pásate cuando quieras.
Claro, exacto. Eso es. Gracias
Juan. We'll be right back.
Quédate en Onda 107.0.